Hablaremos de algunos seres fabulosos, ¿eh? Así que si ustedes se sueñan, apaguen el aparato, porque hay gente que tiene miedo. Yo, por ejemplo, tengo miedo. ¿Se acuerda el otro día cuando usted leía, usted era la propaganda de esa revista, de una revista, no sé si de ocultismo?
Sí, de ocultismo.
De
sí,
esoterismo.
Sí, sí, una
y yo le pedí que no leyera porque después me sueño.
Sí, lo del Egipto.
A mí, ahí está.
Era lo del
Egipto. Yo oigo hablar del Egipto y me da miedo. Me parece que la esfinge me mirara fijo.
Sí, sí.
Después me la sueño y no puedo dormir por eso.
Hay vida.
¿Hay vida en Egipto? Es ahí la pregunta de el canal Discovery.
Sí.
Bien, nombremos en primer lugar, para empezar este catálogo de seres fabulosos, a los jeans, o jinas también. Al parecer la palabra jin provenía, según algunos investigadores, de la misma raíz que la palabra genio, y corresponde a un tipo de espíritus burlescos a los que les encanta divertirse a costa de los humanos. Estamos hablando de del foro del Islam, estamos hablando de los mahometanos. Los teólogos de esa fe, los teólogos mahometanos, creen en la existencia de dos clases de seres espirituales por encima del hombre: los ángeles y los jinns, los genios. Y dicen, Dios hizo a los ángeles con luz. Esto lo transcribe Borges, ¿no? A los jinns los hizo con fuego y a los hombres con polvo. Hay quien afirma que la materia de los jinns es un oscuro fuego sin humo. Fueron creados 2000 años antes de Adán, pero su estirpe no alcanzará el día del juicio final. Quiere decir que se extinguirá antes. Al-Kaswini afirmaba que los jinns eran como animales aéreos de cuerpo transparente, capaces de asumir distintas formas. Generalmente su aspecto es tan desagradable como extraño, ya que suelen tener forma humana, boca de perro, pies de vaca y pelo de cordero. Según algunas tradiciones, habitan una denominada tercera tierra, que es una especie de mundo subterráneo. Y allí Iblis, el demonio de la religión islámica, no confundir con Iblis, la desmesura en griego, digo, el demonio es su padre y señor, es el padre y señor de estos genios. Pueden atravesar un muro macizo o volar por los aires. Estas son sus destrezas principales. A menudo llegan a los cielos inferiores, donde escuchan, de un modo subrepticio, la conversación de los ángeles, que generalmente hablan sobre acontecimientos futuros. Y esto les permite a los genios ayudar con esos chismes a magos y adivinos. Ciertos eruditos les atribuyen a los jinns la construcción de las pirámides, o, por orden de Salomón, la construcción del Templo de Jerusalén. Con respecto a las pirámides, siempre ha sido un misterio quien las ha construido, y en general se las atribuyen a toda clase de constructores, con la probable excepción de los egipcios. Los jinn maléficos se dedicaban, según parece, a hacer la vida imposible a la buena gente. Les tiraban piedras, raptaban a las mujeres más hermosas con fines lujuriosos, ¿no? O causaban terribles tormentas de arena en el desierto. Bien, o a veces, justamente de lo segundo, surgía lo tercero. Porque cuando uno rapta con fines lujuriosos a una mujer hermosa y está en el desierto de Sahara, si uno es un genio, puede producir una tormenta de arena,
un espolvareo,
con el cumplimiento de aquellos fines, ¿no?
Sí.
Hay gente que levanta polvadera, efectivamente, con sus procedimientos venéreos. ¿Dónde viven los jinns? Su morada más común eran las ruinas, las casas deshabitadas, los pozos vacíos y los cauces secos de los ríos. Para conjurarlos es preciso invocar con devoción el nombre de Dios. La segunda criatura que mentaremos es el Jenun. Los Tuareg, aquellos nómades del desierto de Sahara, justamente, que profesan la religión islámica, pero con creencias animistas, creían que en ciertas zonas montañosas del Sahara habitaban los Jenun, cuyo gran señor era Abu Mared. Se trataba de espíritus perversos que aguardaban entre las grietas o entre las sombras de las dunas para causar el mal a todas las gentes que llegaban a sus solitarias posesiones. Si los Yenum estaban de buen humor, se conformaban con maltratar un poco al viajero, a las caravanas, ¿no? Por ahí las guiaban por caminos eternamente ascendentes, pero a pesar de eso, esos caminos conseguían llegar a buen puerto. Pero sí, Abu Mared, el jefe de los Yenum, estaba malhumorado, cosa que ocurría con mucha frecuencia. Alteraban los Yenum el sentido de orientación de los viajeros, nublaban su raciocinio y también borraban la memoria que ellos tenían de las rutas. De este modo iban a parar a lugares espantosos, sin posibilidad alguna de encontrar agua o víveres, y casi todos los viajeros morían. Los Yenum solían moverse en los parajes más desolados. Su origen no es muy claro. Los Tuaregs procuran no hablar de ellos. Y quien habla de los Yenum seguramente no llegará a buen puerto en su próxima travesía. Así que mejor dejamos de hablar. Teníamos muchas cosas más que decir, pero hablaremos de la tragantía. Me encanta este nombre, tragantía. Más me gustaría tragantúa. Y más me gustaría, por ejemplo, Inés. Pero bueno, lo que hay es tragantía. La leyenda de este ser tuvo lugar en los castillos de Jaén. Qué lindo que Jaén.
Muy lindo.
Sucedió que un rey musulmán, ante el inminente ataque de las huestes cristianas, aconsejó a sus súbditos que se refugiaran en lugares seguros y que huyeran de Jaén. Dijo, rajen y se que vienen los cristianos. Creyendo que toda aquella conmoción sería cosa de pocos días o de unas semanas, el hombre prefirió que su hija, su única y hermosa hija, no se fuera de Jaén, sino que se quedara escondida en el castillo, en unas habitaciones secretas que solo él conocía. Dice, ¿para qué vamos a andar a los saltos con la nena? La dejamos ahí encerrada, yo cuando vuelva. Bueno. El rey la dejó bien provista de alimentos y lámparas de aceite, pero las cosas salieron mal, ¿eh? El rey murió en una emboscada y los cristianos se quedaron en Jaén muchísimo tiempo, años. Y nadie rescató a la infeliz princesa que estaba encerrada en unas habitaciones secretas. Nadie sabía de su existencia, ni tampoco de la existencia de aquellos escondites. La muchacha consumió sus provisiones, las lámparas se apagaron y se dispuso a morir debajo de las mantas de su lecho oscuro. Durmió, o creyó dormir, espantada por atroces pesadillas. Cuando despertó, sintió las piernas heladas y doloridas. Quiso frotarlas con las manos, pero se encontró con una piel viscosa, áspera y desconocida, que le produjo asco. En realidad se había transformado en una serpiente. Muy pronto se resignó a aquella transformación y empezó a hacer lo que todas las serpientes, es decir, asumió una actitud reptil. Ahí andaba por las tinieblas, anillándose en los pilares que sostenían el techo y eso. Así fue como la princesa se transformó en la tragantía, que así le empezaron a llamar. Y dicen que en las noches de San Juan canta, la serpiente canta con dulce y atrayente voz, lo cual es casi impensable. La serpiente cantora es poco frecuente, ¿no?
Menos dulcemente.
Sí. Quien la escucha, muere. Entonces, ¿cómo saben que canta tan bien?
¿Quién contó eso?
Y muere devorado por la propia tragantía. Por eso la gente, en las noches de San Juan, procura irse a la cama y dormirse temprano para no ser ingerido por ese desagradable reptil. Y hay quien se tapa los oídos con cera, como repitiendo aquel episodio de Odiseo. Hablando de serpientes, describamos a la óctuple serpiente de Koshi. Vamos a los mitos de Japón. Atención, Japón. Atención, Tokio. La óctuple serpiente de Koshi tenía 8 cabezas y 8 colas. Es probable que fueran 8 serpientes.
Muy probable.
Claro. Sus ojos eran 16. Sus ojos eran del color oscuro. Del color oscuro de las cerezas, dice aquí. Bueno, le crecían en el lomo pinos y musgos. Eso me da asco, ¿no? Y en las frentes le crecían abetos. Abeto, dejalo tranquilo. Salud, al Beto. Reptar abarcaba 8 valles y 8 colinas. Su vientre siempre estaba manchado de sangre, señora. Para apaciguar a tan espantoso monstruo, fue preciso que cierto rey le entregase cada año a una de sus 8 hijas. Ya había dado buena cuenta de las 7 primeras y se disponía a devorarse a la 8ª, que era la más joven y más bella, ¿no? Se la dejaba para el final, se la dejaba. Cuando apareció una especie de héroe o paladín que consiguió embriagar a la 8ª serpiente con vino de arroz o tal vez con licor de los 8 hermanos. Bueno, y después cuando la serpiente dormía la mona, le cortó las 8 cabezas una tras otra e hizo brotar de las heridas un auténtico río de sangre. Estas cosas ocurrieron en la montaña que antes se llamó de la serpiente y ahora de las 8 nubes. Dice Borges, el 8 en el Japón es cifra sagrada y significa muchos. El papel moneda del Japón aún conmemora la muerte de la serpiente, ¿eh? Bueno. 8 en la China también quiere decir mucho. Recuérdese a los 8 inmortales. Hay infinidad de cosas que son 8. Bien. Últimos seres imaginarios, los sátiros. Desde luego, laburaban los sátiros entre los griegos y los romanos, ¿no? Sus facciones y la mitad del cuerpo eran casi humanas, salvo su aspecto peludo. Tenían el aspecto peludo, los sátiros. Casi todo el cuerpo era humano, menos el aspecto. Tenía muy peludo el aspecto, el sátiro. Y sus orejas eran puntiagudas. De la cintura para abajo, señora, presentaban patas, pezuñas y rabo de cabra. Dice el cronista, eludiendo responsabilidades. Además tenía la nariz encorvada y unos cuernos en la frente, que es donde uno suele tenerlo, por otra parte. Vivían en selvas y montañas, les deleitaba la danza. Qué raro que deleitándoles la danza vivieran en selvas y montañas, bien, donde la ausencia de bailongos es proverbial. Si a mí me gustara mucho la danza, viviría enfrente de algún colmado, de acá del Bagüe, en donde hay milonga cada rato. Parece que tocaban muy bien la flauta, además, Se dedicaban casi con exclusividad a asediar a las ninfas, a las que procuraban seducir sin delicadeza alguna, que es el modo más eficaz. Los campesinos los veneraban, como no puede ser de otra manera. Y ofrecían las primicias de las cosechas a estos seres. En ocasiones sacrificaban algún animal en su honor. El erudito y naturalista suizo Konrad von Gesner, que daba por cierta la existencia de los sátiros y aseguraba haberlos visto, los describió de este modo en 1531, es decir, una época oscura. Dice von Gesner, su color varía entre el amarillo pálido y el rojizo, es de una extraña ferocidad y huye a la vista del hombre, se retira y se esconde en las espesuras de la selva. Atrapado uno de ellos, cuando no se le puede obligar a tomar alimento, muere a los pocos días. Bueno, todas esas cosas, decía. Hay que decir que el recuerdo de estos seres, por imaginarios que fuesen, no dejó de influir en la imagen medieval de los demonios. Para todas las representaciones de los demonios medievales se recurrió a la imagen de los sátiros. Ya los diablos con pies de cabra, el macho cabrío y toda aquella verdura, ¿no? Estos son los seres fabulosos que hemos descrito esta noche y con los cuales voy a soñar prolijamente. Es decir, en el mismo orden en que los leí. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, en la ausencia de Rolón prescindiremos de toda dedicatoria, aunque a mí me está gustando la tragantía.
La anterior,
digamos. La anterior, en su su fase de mujer hermosa y abandonada en el palacio por su padre. Ya ve lo que le pasa a las damas que son encerradas en un palacio ante la inminencia de una invasión cristiana. Más tarde, más temprano, se convierten en una espantosa serpiente. El tango que escucharemos es en realidad una milonga. Y se refiere a esta mismísima dama, ¿no? Que quedó solitaria en las habitaciones desiertas del palacio. Escucharemos la milonga que se llama La Solita, en la estupenda versión de Amalia de la Vega, una gran artista oriental. Adelante.